A lo largo de esta serie, hemos visto enseñanzas que nos demuestran una gran verdad que está contenida en la Escritura. Dios nos buscó primero. Su palabra dice en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué afirmamos esto? La respuesta es sencilla, muy clara. Porque todo lo que Él ha hecho por nosotros lo ha mostrado en su salvación, en la salvación para nosotros. Por eso, a lo largo de estos mensajes que hemos estado viendo en esta serie, Escalera Teológica de la Fe, creemos, amados hermanos, en la soberanía de Dios, en la salvación de los pecadores. Por eso decíamos en uno de nuestros primeros mensajes, somos calvinistas, así nos llaman. No porque seguimos hombres, sino porque creemos que Dios es soberano en la salvación de los pecadores. Es decir, Dios planeó de principio a fin la salvación para nosotros. Él nos escogió en la eternidad. Recordando Romanos 8, 28 al 30, Él nos escogió en la eternidad, Él nos llamó eficazmente, Él nos declaró justos en Cristo y nos adoptó como sus hijos, nos separó para ser un pueblo santo y nos glorificó. En la mente de Dios es un proceso que ya está terminado, pero es interesante que en las Escrituras ninguno de estos que Él eligió se perdió. Creemos también, como lo vimos en un mensaje anterior, que todos los seres humanos están condenados por la ley de Dios, su ley moral, resumida o codificada en los 10 mandamientos. Usted puede ir a Éxodo 20 y encontrar ahí los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dios les ha manifestado a todos los hombres su poder y deidad en las cosas que Él ha creado, pero los hombres no le dieron gloria, sino que le rechazaron. Al rechazar a Dios, rechazaron también su ley y quedaron sin excusa para ser condenados. Lo vemos claramente en Romanos capítulo 1, capítulo 2 también y el 3. También sabemos que a otros, como a los judíos, Dios les dio una ley escrita con su propio dedo. Allá en la montaña del Sinaí, eventos sobrenaturales y la voz de Dios retumbando. Escribió su ley, codificada en los 10 mandamientos, pero también sabemos por las Escrituras que aquellos que están bajo la ley serán juzgados por esta misma ley, porque como sabemos, nunca pudieron cumplirla, pues condenaron a su Mesías. Si hablamos de la nación judía. Para los que creemos en Cristo, comprendemos que somos salvos de la condenación de su ley por la obra de Cristo en la cruz. Hemos recibido el perdón de pecados y ya no somos esclavos del pecado. Por eso su ley no nos condena y por eso amamos su ley. Y su ley es ahora un patrón de vida moral para nosotros. Digo ahora porque lo podemos comprender en su plenitud. Un patrón de vida, un estándar moral para nosotros para alcanzar la santidad. Cuando no conocía a Cristo, esa ley me condenaba. Ahora que conozco a Cristo y yo sé que Él, por su justicia, me justificó a mí, amo su ley moral. Por eso decíamos que somos también amadores de su ley. Creemos también que Dios nos ha prescrito en su palabra la manera en que Él debe ser adorado por su pueblo. Está claro en las Escrituras. Al conocer su ley moral, puedo entender que Dios no ha dejado, escuche esto, nada a la libre iniciativa del hombre respecto a su adoración. En el mensaje anterior examinábamos esto. ¿Cómo Dios le manifestó a Moisés la manera en que él debía levantar ese templo de adoración en el desierto según el modelo que le fue dado. Y la frase que se repetía varias veces en el libro del Éxodo 38, 39, se hizo todo como Dios le mandó a Moisés. De esta forma podemos decir que existe una adoración verdadera, todo lo que Dios ha mandado. Y en contraposición, una adoración falsa, lo que Dios no ha mandado. Amados hermanos, Dios nos ha dado la libertad en las cosas de la vida diaria para hacer como mejor nos convenga, siempre y cuando no violemos sus principios morales. Pero en la forma en que Él debe ser adorado, Dios establece una limitación a la iniciativa y la libertad del hombre, algo que no es característica en el resto de su vida. Usted puede hacer, decíamos nosotros la semana pasada, que Moisés podía levantar su tienda donde él iba a vivir de la mejor manera que él quería hacerlo. Pero en cuanto a la tienda de adoración, según como Dios le había mandado. Como hemos visto hasta ahora, recordando las enseñanzas anteriores de esta serie, Dios ha sido quien nos ha amado. ¿Usted ve ese detalle? ¿Quién nos ha amado? ¿Quién nos busca? ¿Quién nos dice todo lo que tenemos que hacer? Dios ha sido quien nos ha amado, nos ha buscado, aún siendo pecadores, y nos ha salvado. Por eso envió a su Hijo, y su muerte en la cruz es eficaz para sus santos. Nos ha dado su ley como una regla máxima de vida. Cuando hablo de ley, estoy hablando de la ley de Dios, su ley moral, que está codificada claramente en sus mandamientos, en el Decálogo, Éxodo 20. Nos ha dado su ley como regla máxima de vida y nos ha dado una revelación muy particular en la forma en que Él quiere que sea adorado. Todo esto me enseña que Dios ha hecho toda esta obra de redención que interpreta las Sagradas Escrituras por medio de pactos. El Dios Trino es un Dios de pactos que lleva a cabo la salvación de la humanidad a través de pactos. Un pacto divino denota un trato solemne impuesto por Dios, el cual impone obligaciones sobre las partes del pacto. Es de esta manera que la salvación es llevada a cabo en la historia humana. La forma en que Él se relaciona con los seres humanos es a través de pacto. Por eso el título de este mensaje, en este cuarto peldaño de esta escalera teológica de la fe reformada, es: soy teólogo pactista. Amados hermanos, en ningún momento queremos sorprender con las palabras, pero debemos estar apercibidos a lo que significan. Creo conveniente agregar la palabra teólogo junto a la palabra pactista, que hace referencia a que considero el pacto de Dios, porque la palabra teólogo me ayuda a entender la forma en cómo Dios establece sus pactos. Me lleva a comprender su forma de pensar. Es decir, yo no soy pactista o pactual o creo en los pactos de Dios porque me lo enseñaron en la doctrina bíblica en la escuela. No. Esta palabra teólogo me lleva a mí a que yo mismo entiendo, yo comprendo, yo razono, discierno, conozco, creo, porque escudriño o investigo la escritura, y esto me hace a mí un teólogo. Es decir, alguien que estudia quién es Dios. Por eso he usado esa palabra teólogo, no está de más ahí. Si propones en tu corazón en esta mañana seguir esta enseñanza, evitando toda distracción, de por qué estoy diciendo que somos teólogos del pacto, al final yo te aseguro que habrás entendido con mayor claridad el pacto que Dios mismo efectuó con tu propia vida. y comprendiendo toda su obra redentora que Él hizo porque nos amó desde la eternidad. Así que te animo en esta mañana a que puedas concentrarte en este mensaje. ¿Dónde empezó todo? Las verdades de Dios, es importante que también hagamos una pequeña observación que debes considerar. Las verdades de Dios sabemos que están a lo largo de todas las páginas de la Biblia, de la Escritura. Y no se dejarán alcanzar, escuchen esto, esto lo hago como una advertencia, no una advertencia santa, no se dejarán alcanzar estas verdades por el perezoso o por aquel ocioso o vago que se niega a estudiar. Por eso el énfasis, una vez más, de ser teólogos. A veces ese término teólogo hemos pensado que ha sido solamente atribuido a los grandes pensadores bíblicos reformados. No, todos somos teólogos, amados hermanos, cuando buscamos con diligencia lo que Dios quiere para nuestra vida. También muchas de las palabras que usaremos para reconocer estas doctrinas no están en la Escritura, pero son empleadas por cristianos en todas partes para explicar verdades bíblicas a lo largo de la historia. Un ejemplo clásico de un término no bíblico es precisamente la Gran Comisión, por dar un ejemplo sencillo. ¿Usted encuentra esa palabra en la Biblia? No, no está. Pero usted sabe a qué se refiere. El evangelismo que hacemos los creyentes. Incluso la palabra Biblia no está en las Sagradas Escrituras. Digo esto porque a veces las personas ponen tropiezos o encuentran tropiezos con los términos que usamos para conocer las verdades doctrinales. Si como dijimos en esta introducción que hemos hablado, que fue Dios quien nos amó y no nosotros a Él, buscándonos Dios para establecer su pacto con nosotros, esto me lleva al inicio de todo. Es decir, ¿dónde empezó este trato de Dios con respecto a la salvación que hizo para con nosotros? ¿Dónde inició todo? Para comprender cómo Dios estableció su pacto, debemos tener presente que este pacto tiene origen en la misma divinidad. Vamos por partes. ¿Dónde empezó todo? ¿A dónde me lleva todo? Bueno, si estamos diciendo que Dios nos buscó porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como bien lo enseñan las Escrituras, si nosotros estábamos muertos, ¿qué podíamos hacer nosotros? Es Dios quien nos busca. Y es Dios quien busca con nosotros y lo hace a través de pacto. Entonces, el pacto tiene su origen en Dios mismo. Aunque este pacto que estamos mencionando no es el primero que se menciona en la cronología bíblica, entendemos que está sobreentendido el trato que Dios hace con el hombre y se enseña a lo largo de la Biblia como algo fundamental para todo lo que ocurre en la historia de la redención. Este pacto al que me estoy haciendo referencia es el que conocemos nosotros como el pacto o el acuerdo de redención. Vamos por partes. Este acuerdo dentro de la Trinidad, efectuado en los cielos antes de la fundación del mundo, entre los miembros de la Deidad, ¿a quién nos referimos? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, para salvar a los pecadores elegidos por pura gracia. A eso es lo que llamamos nosotros pacto de redención. La pregunta que usted se debe hacer es, pastor, ¿dónde habla esto la Escritura? Usted me está diciendo que todo inició en Dios mismo, allá en la divinidad, antes de que las cosas fueran creadas. Eso es lo que enseña la Escritura. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo acordando el plan de salvación para nosotros, sus escogidos. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a leer algunos versos. Usted puede buscarlos, yo voy a ir avanzando un poquito rápido. No quiero tampoco abarcar tanto porque toda la Escritura habla de esto, amados hermanos. En las mismas palabras de Cristo, cuando nosotros leemos Juan 6, 37 al 38, dice lo siguiente: Todo lo que el Padre me da, dice el Señor Jesucristo, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando usted lee esos dos versículos, si usted observa muy bien, el Señor estaba haciendo no su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del Padre. ¿Y cuándo se estableció ese acuerdo entre ellos? ¿Se ha preguntado eso? ¿En qué momento se hizo? El Señor dice, todo lo que el Padre me da viene a mí, mire. Y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Dónde sucedió eso? ¿Cuándo aconteció eso? Cuando leemos algunos pasajes de Juan, si usted lee Juan, es precioso, porque usted va a encontrar esas verdades en la Escritura. Pero cuando leemos Juan 17, amados hermanos, hay una claridad que solo puede discernirse nomás en aquellos que hemos nacido espiritualmente. Porque para aquellos que no hemos nacido en Dios, va a parecer a cuento, fábula. Juan 17, los primeros versículos. Quiero que lo busque para que usted lo vea, por favor. Juan capítulo 17. Los primeros versos de la Escritura dicen ahí. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Una pequeña pausa ahí. Este capítulo se le llama la oración sacerdotal. O sea, Jesús orando por sus discípulos antes de ir a la cruz. Él está con ellos, levanta los ojos al cielo y dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo o sea, a Él mismo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Mire, para que dé vida eterna a todos los que el Padre le dio. ¿Dónde pasó todo eso? Verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Una referencia muy clara. ¿Qué obra? ¿Cuándo? ¿Cuándo el Señor recibió esa obra de parte de su Padre? Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. ¿Qué dice ahí, hermano? Antes que el mundo fuese. Cuando escuchamos esa frase, se está refiriendo antes de que todo lo que vemos fuese creado. ¿Dónde pasó eso? ¿En qué momento Dios el Padre tiene este acuerdo con Dios el Hijo? Con respecto a su voluntad, con respecto a los pecadores que le da, ¿dónde pasó todo eso? ¿Cuándo sucedió todo eso? También en las palabras de Pablo la encontramos, Efesios 1, capítulo 1, versos 3, 4 y el 11, lo voy a leer rápidamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Usted se está dando cuenta de lo que dice la Escritura? ¿A dónde fuimos escogidos? ¿Cuándo fuimos escogidos? Antes de que este mundo fuese fundado. Eso es lo que está diciendo. Y me salto al verso 11. En Él, Efesios 1:11, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Una referencia muy clara, amados hermanos, la voluntad de Dios siendo participada al Hijo en cuanto a la predestinación de los pecadores. aunque no encontramos la palabra pacto de redención, la Biblia nos da a entender claramente, aunque no está explícitamente, está sobreentendido, está implícito, que hubo ese acuerdo en la eternidad, antes de que todas estas cosas que vemos fuesen creadas. En las palabras del apóstol Pedro, 1 Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados, está hablando a los santos, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pero está diciendo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino, ¿cómo fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mira el verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. ¿Usted ha leído estas partes de la Escritura? ¿Usted se ha preguntado, Señor, qué me estás mostrando? ¿Qué nos estás mostrando con todo esto? ¿No le alegra a usted esto saber que la salvación que tenemos hoy en Cristo Jesús fue ya establecida antes de que el mundo fuese creado? Ya en la mente de Dios, Él nos salvó. Acuérdense, cuando estudiamos las perfecciones o los atributos de Dios, Dios no es como nosotros, Dios es eterno. Dios existe por sí mismo. Dios está fuera de su creación, fuera del tiempo y el espacio. Nosotros estamos sujetos a tiempo y espacio, pero Dios habita fuera de la creación. En la eternidad no hay inicio y no hay fin. Allá en la eternidad, Dios planeó nuestra salvación. Dios planeó tu salvación. Si te das cuenta lo importantísimo que eso es para nosotros. Y esa salvación, como lo dice Pedro aquí, no costó algo material como oro y plata. O póngale usted los materiales más preciosos que pueda haber en la tierra. No costó eso, sino la sangre preciosa de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Este pacto, este acuerdo de redención, en este pacto Dios planificó salvar a los pecadores únicamente por su gracia, según su consejo y decreto eterno desde antes de toda la historia. Cuando hablamos de consejo y decreto, estamos hablando de lo que hubo en la mente de Dios. Solamente Dios puede decretar. Nosotros los seres humanos no decretamos. En cierto sentido entendemos que en un ámbito geográfico hay un presidente, hay un rey que decreta para un reino. Pero ¿quién puede decretar sobre todos los seres humanos y toda la tierra creada? Solamente Dios. Y Dios en su decreto lo ha establecido antes de que las cosas existiesen. En ese sentido vemos pasajes muy claros como Romanos 8:29. Ya lo leímos nosotros en una ocasión anterior. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Interesante, ¿no? A los que antes conoció, también los predestinó. Y el verso que viene es ese orden de la salvación. A esos que eligió, los llamó. A los que llamó, justificó. A los que justificó, los glorificó. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Otra cita que nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Esa palabra quiere decir el inicio de todo. Nos haya escogido desde el principio para salvación. Eso nos da seguridad en cuanto a nuestra salvación. Debe ser una firme ancla en nuestra vida cristiana. La obra que Él empezó costó la sangre de Cristo. Esa obra será perfeccionada hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Por eso damos gracias a Dios, dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Tesalonicenses, y en segunda de Timoteo 1:9, Pablo explicándole a Timoteo le dice: quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, mire esto, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Usted entiende eso, amados hermanos? Antes de conocer a Cristo y conocer una sana enseñanza de la Escritura, usted podía hacer todas las obras que quería porque sabía que si no hacía algo, a lo mejor se lo llevaba el diablo. Pero cuando tenemos un conocimiento claro de la palabra del Señor, entendemos que Él ya nos salvó. Mire los verbos en pasado. Él nos llamó y no lo hizo conforme a nuestras obras, sino según su propósito eterno. Y la gracia que nos fue dada, ese regalo inmerecido de la salvación, porque no lo merecíamos. Por eso se llama gracia. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por eso usted entiende que no podemos andar nosotros dudando todavía en la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El apóstol Pedro por eso dice que cada uno tiene que hacer firme su vocación y elección con la cual fue llamado. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Cómo fuimos elegidos? Según la presencia, el previo conocimiento de Dios. ¿A dónde fue eso? ¿A dónde sucedió todo eso? Fuera de tiempo y espacio. En la eternidad. Por eso hablamos de un pacto de redención. Ese acuerdo de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no estaba ahí. Por eso entendemos nosotros que hablamos de un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. En este pacto de redención o acuerdo de redención, el Padre habla de su obra dada al Hijo. En el Salmo 2:7-9 dice así: yo publicaré el decreto. Yo sé que está escribiendo David, pero David siendo inspirado por el Espíritu Santo. Dice ahí el Salmo 2:7-9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿De quién está hablando David? ¿A quién está haciendo referencia el rey David? A él mismo. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Las mismas referencias bíblicas en Hebreos hablan de el Hijo de Dios, Cristo Jesús. En este pacto, el Hijo ejecuta el papel principal de este pacto de redención. Juan 5:30. Dice claramente: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Toda la predicación del Señor fue esa. No es mi voluntad la que vengo a hacer, sino la voluntad de ¿quién? Dios el Padre. Por eso decimos que en este acuerdo de redención, el Hijo Jesucristo ejecuta el papel principal de este pacto, con su sangre venir a salvarnos. En este pacto, el Padre requiere que el Hijo asuma una naturaleza humana. Era parte del plan, con todo y sus debilidades, pero sin pecado, como lo dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, hablando de Cristo Jesús, sino un sacerdote, un sumo sacerdote, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Filipenses 2, los primeros versículos, hablan de eso mismo, que el Señor tomó forma, dejó su divinidad y tomó la forma de un hombre como nosotros. Era parte del plan establecido por Dios el Padre y el Hijo. En este pacto también Cristo debía sujetarse a la ley para pagar el precio de pecado por nosotros por medio de su muerte y así obtener la vida eterna para nosotros y la justificación, el ser declarados justos delante de Dios, porque estábamos separados de Dios nosotros, como lo dice Romanos capítulo 3, verso 23, 24 en adelante, separados. En Gálatas 4, 4 al 5 lo dice con claridad. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que salvase, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser llamados hijos. Todo estaba planeado por el Señor. En este pacto, el Padre atraería y preservaría a los elegidos hasta la gloria eterna. Todo eso fue planificado en la eternidad. Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, en las palabras del Señor Jesucristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Amados hermanos, esta es una promesa muy clara con respecto a la seguridad de los elegidos. El Señor no está lanzando las cosas al azar. Dios ha planeado tu salvación y mi salvación. Eso nos da seguridad. Eso nos alegra, nos llena de gozo, mis amados hermanos. Las cosas que vivimos en esta tierra son pasajeras. Pero no tenemos que perder la brújula, ¿dónde vamos? La dirección. Tenemos una esperanza de vida eterna. Eso debe fortalecer nuestra fe. Eso pasaba con los tesalonicenses. Ahora que estamos estudiando la segunda carta en las tardes. Ellos perseveraban, aún viendo la persecución, la muerte de sus seres queridos, perseveraban en la fe. Eso no pasa con nosotros. Vivimos un tiempo de relativa paz en cuanto al Evangelio. Pero si la próxima semana no pudiéramos reunirnos, ¿qué hiciéramos? Debe haber una seguridad en nosotros. Y esa seguridad está en la obra que Dios mismo hizo. El trato que hizo Dios con nosotros empezó en la eternidad. Y eso es lo que llamamos en teología pacto de redención. Por eso somos teólogos. No para que te jactes de un seminario. Para que tú entiendas, comprendas, razones, disiernas, creas en la palabra que te ha sido enseñada. Finalmente, en este pacto, en este acuerdo de redención, el Padre entregará a Cristo, escucha esto, una simiente numerosa de cada lengua, tribu, pueblo, nación, reunida desde los confines de toda la tierra. Una sola cita, Apocalipsis 5:9, que dice ahí la Escritura, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿De quién está hablando? El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has salvado, nos has redimido para Dios de todo linaje, toda lengua, todo pueblo y nación. Es decir, que no estamos solos. Hay un pueblo escogido. Aquí habemos muchos escogidos. Eso nos alegra, amados hermanos. Como hemos evidenciado por la Escritura, eso es lo que como teólogos del pacto, pactistas, por eso usa la palabra pactistas, entendemos acerca de lo que es el acuerdo o pacto de redención. Todo inició en la eternidad, antes de que todo existiera. El pacto de redención es el pacto modelo de todos los demás pactos que hizo Dios con el hombre. Todos los otros pactos en la historia fluyen de este pacto de redención hecho en la eternidad, hecho en la eternidad pasada, dentro de la Trinidad. Por eso hablamos de un Dios que ha decretado todas las cosas, como la confesión mismo nos enseña en el capítulo 3 y párrafo 1, la Confesión Bautista de Fe de 1689, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo todas las cosas, todo lo que sucede. Por eso el único que puede decretar es Dios. Una vez que Dios Padre, Hijo y Espíritu establecieron este acuerdo de redención en la eternidad, este se ejecutó. ¿Cómo se ejecutó? A través de la creación del universo, cuando todas las cosas se formaron. Usted va a Génesis 1, ¿y qué lee en Génesis 1? Dios creó. La tierra estaba oscura, vacía, y Dios comienza a dar forma, y en 6 días establece su obra creadora. Usted lo sabe, todos le hemos leído alguna vez, más de alguna vez, Génesis, los inicios. Se ejecutó entonces en su obra creadora, cuando todas las cosas se formaron en el tiempo y en el espacio. Mire que siempre hago este énfasis de tiempo y el espacio, porque Dios es eterno. Nosotros no somos eternos. Nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio. Dios habita fuera del tiempo y el espacio porque es eterno. Amén. Así entonces, vemos la primera aparición de Dios haciendo o estableciendo un pacto que ocurrió en la creación cuando el Creador construyó bajo este pacto el universo y el entorno en que la humanidad pudiera vivir. Cuando usted lee los capítulos del Génesis, usted se da cuenta. En algún momento Dios creó al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Este pacto en la creación del universo y del hombre contiene 3 ordenanzas claras. Cuando vamos a la Escritura, vemos que revelan la idea original del Dios creador para todos los seres humanos. Darnos un conocimiento del descanso, el sabbat, del trabajo y del matrimonio. Cuando digo sabbat, estoy hablando del descanso de Dios. Eso lo vemos en Génesis capítulo 2. Estas ordenanzas se hicieron para el bien de la humanidad e involucrarían también perpetuamente a todos los seres humanos. Ven, uno se da cuenta de eso cuando usted ve todas estas ideas originales de Dios estableciendo la creación. Amados hermanos, no es solamente para nosotros los que somos creyentes en Cristo hoy, sino para todos los seres humanos. Todos los seres humanos trabajan, todos los seres humanos descansan, todos los seres humanos se casan. Dentro del orden de Dios, ¿no? Ahí está clarísimo la creación, ¿no? Está clarísimo el trabajo, el patrón de trabajo. 6 días trabajarás, el patrón de descanso, 1 día. Dios hizo su obra creadora ¿en cuántos días? En 6. Y santificó 1 día para descansar de su obra creadora. No porque Dios necesitaba descansar, porque Dios no es humano como nosotros, pero estaba estableciendo para nosotros un patrón, un modelo en la creación. Todos los seres humanos trabajan y necesitan descansar. Y además de eso, los seres humanos se casan también. Todo esto perpetuamente para toda la humanidad. Ahora, dentro de este pacto de la creación, Dios hizo al hombre y a la mujer. ¿Cómo se llaman ellos? Usted los conoce, Adán y Eva, los Adanes. Ellos fueron creados a la imagen y fueron puestos en el jardín de Dios que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El Edén. Y se les dio una orden para que ellos tenían que hacer para ese jardín. Labrarlo, guardarlo, cuidarlo. Ellos tuvieron una relación moral de rectitud con Dios, su creador. Dios se paseaba, conversaba con ellos en el jardín del Edén, gozando de una comunión sin restricciones, siendo cuidadosos por la abundancia de la provisión, la bondad de Dios, su benevolencia. Qué precioso, ¿no? Un lugar especial para ellos, el jardín del Edén. Y ahí los puso, al primer hombre y a su mujer, y los cuidaba. Así, de esta forma, entendemos que Dios estableció a Adán como el representante natural de toda la humanidad. Era el primer hombre. Cuando usted lee la genealogía del Señor Jesucristo, propuesta en los evangelios, usted va a ver que cuando se habla de Adán, se habla de que Adán es hijo de Dios. Usted retrocede la genealogía que encuentra en los evangelios y va a encontrar eso. Así Adán fue puesto bajo un pacto, que en la teología lo conocemos como el pacto de obras, que tenía un carácter de ser probatorio. Escuche esto, lo que le voy a decir. Adán estaba ahí, tenía todos los árboles para disfrutar, la creación para disfrutar. Lo tenía Dios para poder conversar con él. Pero cuando leemos nosotros los capítulos del Génesis, los primeros capítulos, este pacto implicaba, así como había implicaba bendiciones, también había restricciones que había que tomar en cuenta. Algunos pueden decir que no está la palabra pacto ahí en esos capítulos, y verdaderamente no está. No hay nada en los primeros tres capítulos del Génesis que nos diga explícitamente sobre un pacto, que Dios está haciendo un pacto con Adán cuando lo creó y lo puso en el huerto del Edén. Pero, amados hermanos, encontramos ahí los elementos de un pacto. ¿Cuáles son estos elementos? Encontramos un pueblo del pacto. ¿Quiénes serían el pueblo del pacto? Adán y Eva. Encontramos a quien da el pacto, Dios, Jehová. Están las bendiciones del pacto. ¿Cuáles eran esas bendiciones? Comer del árbol de la vida. Pero también había maldiciones. ¿Cuáles eran esas maldiciones? Muerte por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero también había símbolos de este pacto. ¿Cuáles son esos símbolos? El árbol del conocimiento del bien y del mal para la desobediencia, y el árbol de la vida para la obediencia. ¿Sí se da cuenta usted de eso? Porque yo sé que hay muchos hermanos que dicen, no, pastor, ahí no hay. ¿Por qué va a aplicar usted la palabra pacto si no aparece? Pero hay elementos muy claros de un pacto que Dios está haciendo al crear a Adán. Ese pacto, una vez más, tiene pueblo, amén. Tiene pueblo, Adán y Eva. Tiene un Dios del pacto. ¿Quién es el que lo hace? Jehová. Bendiciones, hay bendiciones. Hay maldiciones, usted las conoce. Hay restricciones muy claras ahí. Y hay símbolos también de ese pacto, los árboles. El árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Está clarísimo. Estos son los elementos necesarios para un pacto. Y los tenemos claramente, mis amados hermanos. Dado que los elementos de un pacto están presentes en el texto, el pacto también debe estar allí. Como la Trinidad, así mismo, cuando hablamos de la palabra Trinidad, no está en la Biblia. Pero sabemos que está allí, cuando habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Este énfasis lo hago porque habrá algunos que siempre dirán, pastor, eso no existe, ¿dónde lo saca usted? Está allí ese pacto. El primer hombre, Adán, tenía en el pacto la posición de no solamente ser un jefe natural, sino también un representante, escuche esto, de toda la humanidad y de toda su posteridad, toda su descendencia. Así como un diplomático representa a una nación en el día de hoy. ¿De dónde saca usted eso, mi hermano? Romanos 5, 12 lo enseña con claridad, del 12 al 21. Solo voy a leer dos versículos, Romanos 5, 12. Dice el apóstol Pablo ahí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Usted sabe lo que está diciendo la Escritura? El contexto está hablando de Adán. Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? El primer hombre, Adán. Y por el pecado, ¿qué entró? La muerte. ¿Cuál fue la restricción que Dios le da a Adán allá en el huerto? El día que comas de este árbol, morirás. ¿Sí o no? Él desobedeció. Cuando él desobedeció, Romanos 5 me está diciendo que entró la muerte, pero también me está diciendo que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y yo sé que usted va a decir, pero hermano, ¿Qué tengo yo que ver con Adán si yo nunca estuve ahí? Somos su descendencia. Genéticamente llevamos esa caída. ¿O no? ¿O alguno no muere? ¿Alguno no se envejece? Yo voy para los 50 años y ya mi cabeza está más blanca cada vez y cuando. Las piernas no son los mismos. ¿Eh? Hay una que me está tronando que me da miedo. Hermano, las consecuencias del pecado de Adán están en nosotros. En Adán morimos. Y no solo muerte física, sino también separación de Dios. ¿Se recuerda antes de la caída, antes de que desobedezca Adán? Hablaba con Dios. Después de la caída, Dios tiene que expulsarlo del jardín del Edén, que era en cierta manera un templo, el primer templo. Lo tiene que expulsar del jardín del Edén. Prohibir la entrada. No solo es muerte física, sino también separación de Dios. Estamos separados de Dios. Y dice el verso 17 de Romanos 5, pues si por la transgresión de uno, ¿quién uno? Adán. Reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Qué precioso, ¿no? Romanos, en este pasaje nos deja esa tranquilidad. Por uno reinó la muerte, amén, por eso morimos. Pero asimismo por uno reinarán la vida eterna, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia en Cristo Jesús. A Adán le fue dada libertad por Dios el Creador para hacer lo que él quisiera, pero tenía una sola prohibición, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Adán cedió ante la mentira de Satanás y desobedeció deliberadamente. Muchos le echan la culpa a la serpiente. La serpiente le echa la culpa a la mujer. Adán le echa la culpa a la mujer. La serpiente. Pero al final, amados hermanos, ¿quién? ¿Sí se da cuenta quién tenía la responsabilidad? ¿Quién era el representante? Era Adán. Muchos dicen, ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera pecado? Es hipotético porque no pasó nunca, no sucedió. Por eso, en cierta manera, este pacto de obras era probatorio. ¿Por qué le llamo obras? Es importante eso, no dice, no indique esa salvedad. ¿Por qué obras? Porque Adán tenía que hacer algo para poder vivir eternamente. ¿Sí se da cuenta? Tenía que obrar. ¿Qué tenía que hacer? Obedecer. Obediencia. Obras. Si fracasaba o desobedecía, maldición, muerte. Por eso se le llama pacto de obras. La consecuencia de Adán sigue vigente sobre todos nosotros. Amén. Sigue. Por eso morimos. Por eso nos envejecemos. Por eso nos lamentamos por nuestro cuerpo que se va depreciando a medida que pasan los años. Adán cedió ante Satanás, desobedeció, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, esto es lo que se llama la caída, y por su pecado todos los seres humanos morimos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Esto estaba planeado por Dios? A ver, ¿qué responde ahora? Claro que sí. Y usted puede hacerse muchas preguntas, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué no lo hiciste de otra manera? ¿Puede usted altercar usted con Dios en toda su sabiduría? ¿Puede decirle usted al alfarero quien nos formó, por qué me haces así, por qué haces así las cosas? En algún momento no hubo un hombre llamado Job que también discutió en cierta manera con Dios, ¿por qué, por qué, por qué? Una sola pregunta Dios le hizo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundamentaba el universo? ¿Quién eres tú? Lo que pasa es que los hombres se levantan en orgullo y autoridad, y no van en humildad reconociendo quién es Dios. Esto estaba planeado. Dios lo había trazado. Pero tenía un propósito. Porque si todo hubiera quedado ahí, ¿Quién nos salva? ¿Quién nos hubiera salvado? Ante esta situación difícil, decretada ya por Dios, el Creador, a través de una promesa, nos muestra su salvación. Ahí en Génesis capítulo 3, verso 14 y 15, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Alguno de ustedes ya lo conocen? Es lo que nosotros llamamos la promesa de un Salvador. Cuando yo estudiaba la doctrina, esto es una escalera teológica de la fe reformada, ¿no? A medida que vamos creciendo, wow, cuando tuvimos la oportunidad de empaparnos del asunto del pacto de Dios, yo le decía: Señor, muchas gracias por la claridad que ahora tenemos en la Escritura. En Génesis 3, 14 y 15, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor, Dios, le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, los del campo, los domésticos, como los salvajes. El Dios está maldiciendo a la serpiente. ¿Qué más le dice a la serpiente? Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Es una... cuando vamos ya un poquito estudiando, vemos la referencia clara de Satanás. Pero regresando acá al pasaje, verso 15. Y pondré enemistad, hostilidad, pondré enemistad entre tú. ¿Quién tú? Entre tú, serpiente, entre tú y la mujer. Mire, está Dios hablando. ¿A quién le está hablando? La serpiente. Pondré enemistad entre tú, serpiente, y la mujer. Entre tú y la mujer. Entre tu descendencia. ¿Qué descendencia? ¿A quién? Descendencia de la serpiente. Entre tu descendencia, la descendencia de la serpiente, y la descendencia de la mujer. Mire, presta atención. Entre tu descendencia de serpiente y la descendencia de la mujer. Su descendiente, el descendiente de la mujer, te golpeará, te herirá en la cabeza. Y tú, serpiente, Satanás, le herirás en el talón. ¿Está viendo usted lo que está pasando aquí? No es como alguien piensa por ahí que está hablando de que la serpiente está peleada con la mujer, ¿no? Por eso que las mujeres, cuando ven una serpiente en el campo, pegan el grito, ¿no? Amados hermanos, ¿quién es el descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente? La misma Escritura dice que es Cristo. ¿Usted se recuerda lo que pasó en el huerto? El Señor orando en el Getsemaní. Sí, Satanás pudo haber frustrado ese plan. Claro, el martirio de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que todo estaba planeado por Dios. Pero Dios está usando, y usa al mismo Satanás también, para causar sufrimiento y lamento en la persona de Cristo. El martirio de la cruz, la forma en que Él murió. Pero al final, cuando Satanás pensaba que tenía la victoria, Cristo se levanta de la tumba. La muerte no lo puede retener, porque no solamente era hombre, sino que era Dios mismo, quien existe por Él mismo, quien existe porque Él es Dios mismo, y Él tiene poder sobre la vida y la muerte. ¿Usted se imagina la cara de Satanás cuando Cristo se levanta de la tumba? Ahí en ese momento Cristo aplasta la cabeza de la serpiente. Por eso está herida. Esto es lo que nosotros llamamos, cuando esta promesa se da aquí, es lo que inicia el pacto de gracia. Es un pacto de gracia. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque estábamos bajo un pacto de obras. Por la caída de Adán morimos. Pero cuando vamos a Cristo tenemos vida eterna. La muerte ya no podrá retenernos, porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Por eso le llamamos pacto de gracia, e inició con esta promesa en Génesis 3:15. Pacto de gracia. A medida que el tiempo iba a pasar, iba a ser revelado este pacto de gracia. ¿Por qué lo entendemos nosotros? Porque nosotros estamos al final de los tiempos y miramos para atrás y vemos la obra que Él ha hecho. Pero yo estoy seguro que en ese tiempo los hombres más cercanos que vivían en este tiempo tal vez no comprendieron la magnitud de esa promesa de un Salvador. Luego, en Génesis 3:21, el Señor les quita las hojas que ellos se habían puesto porque vieron que estaban desnudos, porque ya tenían malicia en su corazón, y los cubre Jehová ¿con qué? Con pieles. Ahí el primer sacrificio, la sangre derramada para cubrir el pecado de Adán y Eva al ponerles pieles a ellos, pieles de animales. Al principio entonces vemos esta promesa que se iba revelando hasta su cumplimiento final. ¿Cuál es ese cumplimiento? La venida del Salvador, su primera venida, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, estableciendo el nuevo pacto. Estos pactos que se iban a revelar progresivamente a partir de esta promesa, les llamamos precisamente pactos de la promesa. Y los voy a resumir rápidamente por cuestión del tiempo. Dios establece un pacto con Adán. Después de que Adán cae en el jardín con su esposa, se alejaron de Dios, pero Dios los buscó. Dios les proveyó lo necesario para que ellos puedan entrar a ese pacto de gracia. Génesis 3:21, ya lo dije. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién lo hace? Dios. Eso es lo que muestra Dios. Dios los buscó, se acercó a ellos y con gracia y misericordia inmerecida les dio salvación. En Cristo, sí en Cristo, pero una promesa. Tranquilos, amados hermanos. Iba a haber una progresivamente a medida que pasaba el tiempo. Luego, más adelante, Dios establece un pacto con Noé. Aproximadamente 2000 años más tarde, el mundo no había cambiado para mejor, sino para peor. Los hijos de Adán seguían perversamente sus pasos, hasta el punto que la Biblia dice en Génesis 6:5 que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Pero había una promesa, ¿sí o no? Un Salvador. ¿Qué Dios tiene que hacer? El Señor prometió a través de un pacto salvar a Noé y todo lo que estuviera dentro del arca. Cayó la lluvia por 40 días, por 40 noches, las fuentes del abismo fueron abiertas, las aguas subieron 7 metros sobre las montañas más altas de la tierra y Dios destruyó por completo la población del mundo con una inundación. Pero Él guardó ¿a quién? A Noé. ¿Por qué? Porque había una promesa de un Salvador y Dios la iba a cumplir. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé. ¿Se recuerda? Salieron del arca, ofrecieron los sacrificios y apareció. ¿Qué símbolo apareció ahí? Un arco iris. Así el pacto con Noé es una continuación del cumplimiento prometido en Génesis 3:15. Más adelante, la siguiente manifestación del pacto que Dios hace ahora es con un hombre que vivía allá en la tierra de Babilonia, en Ur de los Caldeos. Se llamaba Abraham, no Abraham todavía, Abraham. ¿Qué le dice Dios? Sal de tu tierra, deja tu parentela y ven al lugar que te voy a mostrar. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. La siguiente manifestación que hace Dios en su gracia tiene que ver al establecer un pacto con Abraham, que los encontramos en Génesis 12 al 17. Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 17. Este también es un pacto de promesa que proviene de los anteriores. En su pacto con Abraham, el Señor prometió, entre muchas cosas, cuatro claras. que él multiplicaría grandemente su descendencia. Y ustedes recordarán la historia, pero ¿cómo? Pues era un abuelito de 100 años y la esposa una abuelita de 90. ¿Pero Dios lo hizo o no lo hizo? Claro que sí. Él multiplicaría a partir de él una gran descendencia. Él entregaría también a Abraham y a su descendencia la tierra de Canaán. ¿Pero cómo? Si vivieron extranjeros. ¿Pero él lo hizo o no lo hizo? Claro que lo hizo. Él también sería el Dios de los descendientes de Abraham, sería el Dios de ellos. Y él traería una simiente especial de entre toda su descendencia en quien todas las naciones serían benditas. El Señor le dice a Abraham, mira, sal de tu tienda. A veces Dios tiene que sacarnos de nuestras tiendas. Estamos ahí, no vemos más allá. Sal. Y comienza a decirle, cuenta las estrellas de los cielos, cuenta las arenas del mar, así será tu descendencia. Descendencia como las arenas y descendencia como las estrellas de los cielos. ¿Las puedes contar? No puedo, ¿cómo voy a contar? Así será tu descendencia, una descendencia especial donde serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Quién será? ¿Quién era este simiente especial que iba a venir de Abraham? El apóstol Pablo dice claramente en Gálatas 3:16 que esta simiente no era otro, sino Cristo. Cristo. En Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y esa descendencia de dónde vendría? De Abraham. Más adelante, la siguiente etapa en este pacto de gracia se desarrolla en Dios entregando la ley. Los 10 mandamientos a través de un hombre que se llamaba Moisés. ¿En dónde? En una montaña que se llamaba Sinaí. Amados hermanos, ya no era una familia, ya había una nación. Era una familia con Abraham. Ya teníamos más de 2 millones de israelitas, de hebreos, viviendo ¿en dónde? En Egipto. Y Dios establece ahora un pacto con Moisés. Se llama también el pacto sinaítico. A medida que la historia redentora va progresando, usted vaya viendo cómo va progresando, la ley fue entregada ahora en el monte Sinaí de una forma visible, tangible y codificada en tablas de piedra. Ya eran una nación y necesitaban una ley codificada en los 10 mandamientos. ¿Y no tenían esa ley antes? Sí, Dios había dado a los seres humanos creados a su imagen y semejanza, su ley en sus corazones, la conciencia da testimonio de eso. Pero ahora, como nación, ya tenían una ley escrita con el mismo dedo de Dios. Dios mismo proveyó las tablas y escribió con su dedo su ley moral. A medida que la historia redentora progresa, esta ley fue entregada a los hebreos en el monte Sinaí de una forma visible. Este pacto tuvo el propósito de gobernar a esta nación llamada el Antiguo Israel como una nación religiosa y espiritual y como un tipo de sociedad redimida. ¿Acaso usted no se da cuenta cómo Dios sacó a la nación de Israel de las demás naciones de la tierra? ¿Sí se da cuenta cómo lo saca de los cananeos? ¿Cómo lo saca de los egipcios? Y luego lo lleva a esa nación, a esa tierra prometida, y no permite que se mezclen con las personas de esa tierra. En esa tierra, las personas que habitaban la tierra llegaban incluso hasta ofrecer en sacrificio, en fuego a sus hijos. Israel no podía contaminarse, y por eso ¿qué les da? Leyes. Es la manera en que Dios no pierda la promesa de Génesis 3:15. Dios está preservando ese descendiente que vendrá. ¿Quién es? Cristo. ¿Y cómo lo hace ahora? Protegiendo, guardando a una nación de entre los demás pueblos de la tierra. Sabemos que esta nación falló una y otra vez, ¿o no? Ahí en Éxodo 20, el Señor está dando sus mandamientos. Y cuando lo está haciendo, ¿qué está haciendo el pueblo abajo? Se está formando un ídolo. Desobedeció una y otra vez. Pero a pesar de la desobediencia de Israel como nación, Dios fue leal a su promesa y preservó una simiente de entre la nación de la cual vendría el Mesías. Fue leal. A medida que él avanzaba este pacto, esta revelación, este propósito redentor, ahora ya tenemos una nación bajo un rey. Y Dios establece su pacto con un rey. Estamos hablando del pacto con David. En ocasiones se le llama también pacto real porque es hecho con el rey por excelencia de Israel. Ya no eran solo una nación bajo una ley, ahora tenían un rey físico. Aunque muchos de los reyes que vinieron de la descendencia de David fueron hombres impíos, y con el paso del tiempo la línea de esta descendencia real cesó, sin embargo, la promesa del pacto continuó y hacía referencia a Jesús el Cristo, del linaje de David y el más grande hijo del gran David. Sí, los reyes, muchos de la descendencia de David, fueron reyes impíos. Y usted sabe, al final, la nación desapareció con Babilonia. Desapareció prácticamente la nación de Israel en ese tiempo. Vino Nabucodonosor y desapareció la nación, lo que quedaba de Israel. A pesar de eso, la Escritura nos habla de que el Señor mantuvo su promesa. En Romanos 1, 1 al 4 dice, Pablo escribe, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. La Escritura habla de que nuestro Señor Jesucristo era descendiente de David. ¿Cumplió Dios su promesa? Claro que sí. En estos pactos que hemos revisado previamente, escuche esto, hay limitaciones. Número uno, el conocimiento de la obra de Cristo no estaba claro ni completo. ¿Usted se da cuenta? Desde que es la promesa hasta que va, pasa por Adán mismo, pasa luego por Noé, luego pasa por Abraham, luego pasa por Moisés. Dios va estableciendo pactos para preservar su promesa, la descendencia del Mesías, pero hay que entender que todavía no había una revelación clara y completa de lo que Dios quería hacer. También los sacrificios que proveían estos pactos no tenían poder en sí mismos para salvar. Como judíos ofrecían sacrificios por sus pecados, pero esos sacrificios eran de animales y la sangre de animales solamente lo que quitaba era la culpa, es decir, los perdonaba, pero el pecado seguía. ¿Sí se da cuenta? Porque el pecado era del corazón. En todos estos pactos vemos nosotros que los sacrificios que hacían no podían, no tenían poder para salvar. El pecado seguía. Si usted hubiera sido judío, usted hubiera faltado, usted llevaba su animal, llevaba su palomita, llevaba su becerro, su cordero, dependiendo del pecado que había cometido. Ese animal era ofrecido en sacrificio y el pecado era perdonado. Pero usted seguía siendo igual de malo. El Espíritu Santo tampoco había venido de una manera plena. Obraba en ciertos hombres. ¿Cómo usted cree que Sansón se pone en medio de dos pilares y tumba un templo y mueren casi 3,000 filisteos? ¿De dónde saca esa fuerza? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no venía de una manera plena todavía. Además, también la salvación estaba confinada a la nación de Israel. ¿Sí se da cuenta? Por eso eran incompletos estos pactos. Todos estos pactos es lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. En cierta manera, la Escritura habla de que es un pacto, como lo dice Hebreos, se volvió obsoleto. Había la necesidad de un mejor pacto. Ese mejor pacto es el cumplimiento del pacto de gracia, que lo conocemos como el nuevo pacto establecido con la venida de nuestro Señor y anunciado ya en la antigüedad. En Jeremías 31, 33 al 34, dice la Escritura, mire, ya desde antes Dios estaba anunciando un mejor pacto. Dice ahí la palabra de Dios, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Mire eso, ya no estaba en tablas de piedra. ¿Qué va a hacer el Señor? Escribirá sus leyes, ¿dónde? En nuestros corazones. Un mejor pacto. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno, más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Escucha esto, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Todos me conocerán. Y otra cosa más. Y perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el pacto que hoy disfrutamos tú y yo. Ese es el mejor pacto. Vivimos un tiempo con una revelación plena del cumplimiento del pacto de gracia en la persona de Cristo Jesús. Es el nuevo pacto. El nuevo pacto, al ser revelado progresivamente como la administración final del único pacto de gracia, sustituye y reemplaza a todas las demás administraciones anteriores. Por eso ya no tenemos nosotros que circuncidarnos para pertenecer a un pueblo. La circuncisión que hace Dios ahora, como dice Romanos 2, es la circuncisión del corazón. Espero que ese término circuncisión esté claro en ustedes, ¿no? Los hebreos tenían que circuncidarse para pertenecer al pueblo, a la nación de Israel. Cortar el prepucio, la piel en el pene de los varones. ¿Y las mujeres? Ahora no. La circuncisión es espiritual en el corazón, hombres y mujeres. Es un mejor pacto. ¿Tú te imaginas ahora cuando un montón de gente quiere guardar todavía las cosas judías? Es un nuevo, mejor pacto. Se trata de una nueva administración. Es hecho de tal manera que ya no tenemos necesidad de un templo físico. Amados hermanos, el lugar donde estamos no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Esto es un lugar físico de reunión, nada más. Pero, claro, en el antiguo pacto tenía un carácter especial el lugar de reunión. Asimismo, el sacerdocio de los levitas, los sacrificios. Tenemos hoy un nuevo pacto con mejores promesas. El nuevo pacto asegura que la ley de Dios estará escrita ¿dónde? Permanentemente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y no solo de algunos, sino de todos los ciudadanos de este pacto. Un mejor pacto. El nuevo pacto no puede ser quebrantado. Y esto es lo mejor, escuche esto. El nuevo pacto no puede ser quebrantado. Bajo las antiguas administraciones, los miembros genuinos podían desviarse y abandonar el pacto, apostatando y rechazando el pacto. Pero no es así en el nuevo. ¿Dónde Dios planeó tu salvación y la mía? En la eternidad. Por eso es que tu salvación se cumplirá en la persona de Cristo al final. Todos en el nuevo pacto, desde el más chico de ellos hasta el más grande, conocerán al Señor como su Salvador para siempre. Desde este mensaje que hemos revisado, como conclusión, mis amados hermanos, vemos desde el eterno consejo y decreto de Dios antes de la fundación del mundo, hasta el estado eterno de glorificación en los cielos, Dios trata con la humanidad por medio de pactos. Por eso decimos que somos teólogos. Por eso decimos que somos pactistas. Espero que me hayas entendido en esta mañana. Puedes decirle pactual o puedes decirle sencillamente pacto. Pero quiero que lo entiendas. Esto no es de como la evangelismo nominal lo tiene ahora, es un pacto con Dios. Y haz esto de aquí y ya pactaste con Dios. Eso no tiene nada que ver con lo que nos enseña la teología del pacto. Es más, eso es una abominación y un insulto ¿Cómo tú crees que tú puedes pactar con Dios como tú quieres hacerlo? Ya Dios lo hizo y lo hizo en la eternidad. Decir que somos teólogos pactistas implica que comprendo de una forma clara que Dios estableció un pacto de gracia con el hombre caído al desobedecer el pacto de obras que hizo en el jardín del Edén con Adán. Dios estableció estos pactos antes de que el mundo existiese en lo que hemos visto y llamamos el acuerdo o pacto de redención, donde empezó todo. Por favor, después de esta enseñanza, yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que te recuerdas? No, por lo menos que tengas presente el pacto de redención, que es lo que Dios estableció en la eternidad. El pacto de obras cuando Él creó y puso al hombre y le dio obediencia o desobediencia a través de mandatos. Y como sabemos que cayó, Dios estableció un pacto de gracia que inició con ¿qué promesa? Génesis 3:15. Si te acuerdas de eso, yo estaré contentísimo. Créeme. Los demás son detalles. Esa promesa de Génesis 3:15 tenía que ir creciendo en mayor conocimiento y revelación. Pasa por Adán mismo, pasa luego por Noé, pasa por Abraham, pasa por ¿dónde? Por Moisés, luego pasa por David y concluye ¿dónde? El cumplimiento, Cristo, el mejor pacto. Nosotros hoy estamos disfrutando del nuevo pacto, con una revelación plena del pacto de gracia. Y nuestras iglesias locales están formadas por miembros de este nuevo pacto, que son discípulos verdaderos, bautizados por profesión de fe, que se reúnen de una manera intencional y voluntaria para la adoración a Dios, la edificación y la disciplina unos con otros. Y esto me llevará al siguiente peldaño, que es precisamente que soy miembro también de un cuerpo local. Amén, mis amados hermanos, damos gracias al Señor por su palabra.